Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burque.
¿Decíamos ayer? Porque parece que fue ayer, Manuel.
Sí, es que prácticamente.
Prácticamente ayer.
Prácticamente.
¿Estás bien?
O sea, hace dos patadas. Estoy un poco con presión porque resulta que te has subido al carro de la tecnología y la modernidad.
¿Y?
Y me estás viendo en directo.
Sí, te estoy viendo en directo. No había
¿Me estás viendo?
Sí, te estoy viendo.
Por fin, Javier.
O sea, que ahora se puede retransmitir esto.
Claro. 15, ahora, 15 años después, has decidido hacer directos. Muy bien. Javier, me alegro mucho. Ahora siento la presión de que me vas a ver.
Claro,
vas a ver todas mis reacciones.
Ahora te puedo decir, además, tienes un señor ahí detrás, vete por él.
¿Y esto se está viendo a la vez en directo?
De momento no.
Se verá.
Se verá después.
Qué presión. Con lo bien que estábamos en antena.
Lo subiremos a YouTube y tal. Pero se verá y la gente te podrá.
Sí, sí.
Si ya faltaban críticos, no te digo nada ahora.
Ya ves, con mis pintas.
Porque tú sabes que todo el mundo. Yo lo contaba antes de manera somera. Tú que te dedicas a esto de creación de contenidos, me vas a entender perfectamente. Claro, según se acerca cada nueva temporada, hay mucha gente que me pide. Esto está feo que lo diga, lo voy a decir. ¿Despedir a alguien?
No, hombre.
Sí, hay gente que me dice, no se te ocurrirá despedir a tal. O sea, ocurren las dos cosas.
Hay lucha, hay pelea, hay batalla.
Y todos ¿Cómo? Generáis sentimientos contradictorios. O sea,
claro,
todos tenéis detractores y seguidores.
Eso es así.
Entonces, a mí esto me provoca muchos dilemas internos. Porque yo tengo mis favoritos.
Pero
todo el mundo lo sabe.
Sí, pero tú eres independiente de las críticas de los demás, si no harías este programa.
Yo mato por un buen programa. Yo un buen momento de radio mato por
él. Tú llegaste aquí y no conoces a nadie. Y dijiste, este me gusta, este no, este quién es. Y hiciste lo que ahora no vas a depender de...
fueron cayendo, claro.
De 20 oyentes que te dicen, no me cae bien, no sé quién.
Claro, no, pero es que no son solo oyentes, todo el mundo tiene su opinión.
Hay jefes también.
Hombre.
Hay jefes diciéndote, quita a este. Última advertencia.
Quita a estos y tal. Y claro, yo ahora soy un poco pues el papá pitufo, ¿sabes? Yo defiendo
ya,
todos los míos.
Ya, normal. Eres un jefe, claro.
Yo
es
ido,
la responsabilidad que tienes.
Destilando contenidos, ¿sabes?
También te digo que cobras como tal. La presión la puedes asumir, va con tu sueldo.
Ya. ¿Dónde está? Estás en la esquina de Gran Vía con...
Ah, sí, ¿quieres que te enseñe? Ahora
no,
me
no,
puedes
te veo,
decir...
te veo perfectamente.
¿Me puedes mandar, digamos, creativamente... ¿Dónde quieres que nos encuadremos?
Claro, tienes gente detrás que te está mirando.
Sí, yo creo que estos dos me llevan mirando un rato, pero no sé si son de La Vivir, porque no sonríen. O sea, me miran de reojo los de La Vivir y me hacen y me saludan en plan.
Bueno,
ahora
¿qué tal,
no hay.
¿Qué tal
justo
el
hoy, justo ¿todo? Hoy que estamos en directo no hay gente de La Vivir.
¿Todo bien en
¿Sois
verano?
¿Sois de La Vivir? ¿Venís de La Vivir?
No,
dicen que no.
No. No son ni españoles.
¿Qué tal el verano?
Todo bien, pues... has trabajado mucho, has creado dos pelis en cartera. Bueno, tienes una peli ahora, ¿no?
Sí, tengo una peli que lo está reventando, que está de O4. Te la recomiendo, os la recomiendo a todos.
¿Qué peli es?
Puedo decir que es la mejor peli que he escrito.
¿Cuál es?
Dime con Joseph Gattel. Tadeo 4.
Ah, Tadeo Jones.
La lámpara. Tadeo Jones 4, la lámpara maravillosa.
Vale. ¿Y va bien?
Va genial, la verdad.
¿Sí?
Y sobre todo es el... Me da igual cómo vaya. Cuando haces algo que está bien, es como si tú dices, oye, La Vivir no tiene audiencia, que tiene una audiencia del copón. Pero si no la tuviese, tú te quedarías contento, porque has hecho lo que querías,
exacto.
¿No?
Pues es eso. Tú tienes que hacer lo que una vez me dijeron a mí, es que usted hace radio para usted. Pues eso tienes que hacer.
Eso es. Es la peli que yo querría ver en el cine.
Exacto.
Eso es. Ya está. Y estoy muy contento con eso.
¿Todo bien en verano?
Y luego hay una cosa que me ha pasado. Bueno, me han pasado cosas. Algunas no las voy a contar. Pero se me ha activado un gen que no sabía que tenía.
¿Qué es
que
cuál?
Yo que desconocía completamente. Me quiero comprar un coche. Y resulta...
Pero si no tienes carnet, tú, ¿no? ¿O tienes carnet?
Sí, tengo carnet y conduzco mucho y tal, pero de repente se me ha activado la necesidad imperiosa de comprarme un buen coche. No un coche, un buen coche.
¿Pero qué pasa, que ha caído entonces, dinerito o qué?
Bueno, yo sabes que soy un ahorrador, el dinerito está de fondo desde hace años, porque no lo toco. Pero de repente es, no vale cualquier coche, tiene que ser un buen coche. Y resulta que esto lo cuento en alto y salen otros hombres, normalmente... que resulta que tienen el gen activadísimo y yo no me había dado cuenta.
Bueno, es que gustan mucho los coches a los hombres.
Es que le gustan mucho a los hombres, sí, heteros, sí. Les encantan, sí, los coches, sí, es una cosa.
Una pesadilla.
Y yo que a mí me daban absolutamente igual, yo decía, si me parecen todos feos, a
ahora,
mí me
ahora,
da igual.
Ahora te sientes parte del grupo, ¿no?
Ahora no me llega cualquier coche, quiero un buen asiento, quiero que esté calefactado.
¿Pero cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto te
quiero
vas
que
a
tenga... aún no lo sé, porque cada semana que pasa subo un poquito.
Yeah.
¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Tienes coche, no?
Te doy un consejo.
Dime.
Habla con Paqui.
¿Paqui también es fanática de coches?
No, bueno, sí le gustan los coches y además Paqui maneja, con lo cual sabe.
Maneja.
Sabe cuáles son y los rangos de precio y...
¿Pero porque se acaba de comprar uno?
Sí.
Ah.
Sí.
¿Eléctrico?
¿Lo puedo decir, Paqui? Sí,
no, es que
eléctrico, sí.
Eléctrico, uf. Estoy deseando que acabe la sección. Venga, sí, venga. ¿Qué tengo que
hablar
hacer?
Con ella. Oye, no, ahora que hablas de coches, sabes que Justicia va a subastar por 241.000 euros, a lo mejor tú ahí, que, bueno, Paqui sí, tú no sé. 241.000 euros, un Ferrari incautado a Aldama en el caso de hidrocarburos.
¿Pero, cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto precio has dicho?
240, pero es un Ferrari, ¿eh? Me imagino que originalmente sería medio kilo. Claro.
O sea, está rebajado a la mitad.
Exacto.
O sea, cuesta medio kilo. Un Ferrari cuesta medio kilo. Es que aún estoy empezando.
No,
soy un novato.
Es que no lo sé.
Soy un novato en los
coches.
El
precio mínimo de adjudicación sería el 50% de este valor de salida, que se podría adquirir por 120.000. Seguro que no, porque además habrá muchos mitómanos del PSOE
eso
que querrán
es.
Adquirir este coche para ponerlo, claro, en el museo del PSOE, ¿no?
Claro, aquí contaba billetes, ¿no? En
claro.
Este asiento contaba billetes. ¿No?
Entonces, bueno, 241.000 euros... Un Ferrari.
Pero no sería al revés, yo me pregunto, ¿no sería como esas casas en las que ha habido un asesinato y nadie quiere comprar porque están,
claro,
malditas? ¿No sería lo mismo?
Yo no sé cómo llevar este tema a la calle, pero es que me gusta mucho ya. El asunto subastas. ¿Tú alguna vez has comprado algo en eBay?
No, en eBay no. Eso es muy yankee, ¿no?
Sí,
eso es más de allí.
Es verdad que es más yankee que
sí,
europeo.
¿Tú sí? ¿Tú ¿Tú has jugado? ¿Tú has
sí,
jugado a,
sí, sí, con
al
alguna cosa
momento?
De estas que solamente ya se encuentran de segunda mano.
Por ejemplo, para que lo sepamos.
Pues no me acuerdo, pero discos raros,
discos,
en ediciones
mueble,
raras,
¿no? Un mueble antiguo.
O una pieza para reparar algo, ¿sabes? Que solamente lo puedes comprar ya de segunda mano. Porque
ya.
Entonces tienes que pujar contra gente. Puedes dar un precio
máximo.
Y además
máximo. Hay último segundo, ¿no? O sea,
hay último segundo. Hay gente listísima que en los últimos 10 segundos empieza a cliquear y te supera.
Te hunde,
sí,
claro.
Sí. Nunca es,
no,
es divertido.
Me ha,
¿eh?,
fascinado esto de los que, no sé cómo se llaman, los subastadores.
Sí.
Lo rápido que hablan en Estados Unidos, eso me fascina. Eso me fascina.
Pues eBay es
no,
como eso, pero todavía peor. Mira a ver si encuentras a alguien...
¿Qué cochazo está pasando? Ese me gustaría. ¿Eh? Es que ahora voy por la calle así, perdón.
Mira a ver si encuentras a alguien que alguna vez haya comprado algo en alguna subasta de este tipo.
¿En alguna subasta? A ver si hay alguien de la Vivir. No, se han ido los dos chicos, no eran de la Vivir, así que estoy solo contra...
Estoy viendo,
me estás viendo.
España te va a ver.
Claro, ahora cuando te diga no está pasando nadie, vas a ver que es mentira o verdad. Mira, graba ahí. ¿Está pasando alguien?
Está pasando gente, bueno.
Nadie. Ahora mismo nadie.
Han
solo
pasado
tengo estos
por
chicos
delante de ti.
Que claramente van a decir que no. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué edad tenéis?
20.
Ah, bueno, joder, ¿tú?
20.
¿Los tres?
17.
Bueno, pero parecéis más jóvenes. No sé si es un piropo a estas edades o un insulto.
Gracias.
¿Habéis comprado alguna vez algo en una subasta?
No.
No, creo que no.
No.
Ni un Funko. Hay veces que se suban, no sé, por sentirme de vuestra generación.
No.
Ni en eBay.
No.
¿Sabéis qué es eBay?
Sí.
Nada, no habéis comprado nada.
Yo no.
O sea, que no sirven, no me han servido para nada. Nada, ni entre amigos.
No.
Nadie ha vendido algo, en plan, el que me ofrezca más se lo doy.
Yo sí.
Ah, vale, véngame.
En las discotecas yo vendo las consumiciones y el que igual las ponga a 5 euros, pero si hay mucha gente igual las pongo a 6 o 7, si me sale la entrada más barata.
Pero esto es un poco ilegal, ¿no?
Bueno, pero como yo no bebo alcohol, pues vendo las consumiciones.
Ya, pero quiero decir, si tienen un precio estipulado y lo cambias,
no,
ahora estás
no.
asumiendo, estás confesando un delito, porque además esto lo están viendo en directo, no es que luego lo podamos cortar.
Bueno, pero igual la entrada me sale a 16 euros... Y es oferta y demanda. Si la discoteca las vende a 8, yo las vendo a 7, la consumición.
¿A ti te suena delito, Javier, esto?
A mí me suena turbio.
Sí, suena Aldama. Justo estábamos hablando,
sí.
¿Sabes quién es Aldama?
Sí que sí.
Pues suena, estábamos justo hablando de Aldama, que subastan su Ferrari, que se lo han incautado y tal.
Bueno, yo de momento no tengo un Ferrari para subastar, pero...
¿Sabes cuánto cuesta un Ferrari?
Depende de cuál, pero mucho dinero.
¿Pero cuánto? Por...
Pues 100.000 euros es más barato igual.
¿Y el más caro?
Ojalá 100.000 euros.
Pues más de 1.000.000 de euros, seguro.
Pues este lo venden a 240.000 euros, ¿qué te parece?
Pregúntale.
Uf, no me lo podría permitir.
Pregúntale.
Bueno, vendiendo entradas de consumiciones de estas a largo plazo, igual...
Igual, igual un poco, sí.
¿Qué quieres que le pregunte, Javier?
Que te recomiende un coche para comprarte, porque igual sabe más.
Ah, sí, ¿tú sabes de coches?
Un poco.
¿Vosotros qué tal de coches?
Yo no.
¿Tú no? ¿Cómo? De coches, ¿sabes? Tienes 17, no tienes ni idea. Vale, ¿qué me compra? ¿Qué me estoy buscando coche?
Pues...
Quiero un eléctrico. ¿Qué opinas?
Un eléctrico, pues... O los japoneses están bien, o coches alemanes. Los Volkswagen nuevos eléctricos están muy bien. Y calidad-precio están bien los Volkswagen.
Eso es nivel 1. Esto ya me lo sabía. Porque es lo primero que te enseñan. Los japoneses muy bien y los alemanes muy fiables.
Pues los chinos, si quieres arriesgar un poco, porque ahora se ve que están muy bien de precio y tienen muchas prestaciones, pero igual a largo plazo te empiezan a dar más fallos.
Se sabe todos los leitmotiv del negocio, ¿eh? Esto yo he tardado un mes en llegar a estas conclusiones.
Pues claro, también depende del presupuesto que tengas.
Bueno, es flexible. No llega a 240.000.
Pues, o los Cupras también ahora están bien.
Es un, perdón, por la marca. Yo desde aquí también me dejo abrazar por cualquier gerente de concesionario que me quiera ofrecer sus ofertas. Los Cupras son un poco macarra, ¿no?
Bueno, así te da un aire más así, más de joven.
Oye, oye. Me acabo de llamar viejo, pero no te parezco un viejo, ¿no?
No, hombre, no.
Te parezco un hombre...
Por eso he dicho Cupra, porque así pega con el estilo.
Con mi estilo, ¿no? Mi estilo juvenil, ¿no?
Sí. Claro.
Y macarra. No me pegan nada. No pego nada.
Juvenil
en un
macarra de media nada.
Bueno, pues...
Me has dado muchísimo contenido. ¿Cómo te llamas?
Adrián.
Dale las gracias, Adrián.
¿Tienes redes?
Sí.
Pues dale duro, hombre, dale duro.
Vale, muchísimas gracias. Te conseguiré el consejo.
Venga. Gracias, ¿eh? Chao.
Oye...
Ya has visto que eran muy pequeños.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se confirma lo que decías, que hombres... Voy a asumir que...
Sale el gen. Función.
Sí,
sí, pero bueno, generalizando,
coches,
pero
que les gustan los coches,
gustan,
sí,
yo
no,
es que a mí no me gustaba
una
nada.
Alimentación testosterónica que no me va.
Javier, yo veía un coche y decía, ¿por qué la gente se vuelve tan loca con los coches? Yo les miraba por encima del hombro y de repente, pues como este gen tardío, a la gente que le sale la barba a los 22.
A lo mejor tú ahora te compras un coche, empiezan a gustarte los coches y acabas con una banderita de España en la muñeca.
Pues es que es el camino, a lo mejor no.
A lo mejor se empieza por ahí.
Depende de la marca.
Bueno,
hay
que estamos
algunas
hablando
marcas
de
que no voy a mencionar.
Venga, sube un poco, por favor.
Subo ya, les dejo ya.
Antonio Gómez Gallardo es abogado especializado en subastas. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Explícanos cómo funciona una subasta judicial. Ahora el Ferrari de Aldama, que se va a subastar por 241.000 euros. Explícanos todo, la logística. ¿Va a ser en una sala?
Todo, o sea, todo. Bueno, ¿el programa dura hasta las 3 de la tarde o cómo va a estar?
No, hombre, pero explícanos, ¿se puede uno, yo qué sé, dar una vuelta en el Ferrari o visitarlo? ¿Se puede tocar?
Sí.
¿Habrá mucha gente? ¿Hay que levantar la mano? ¿Cómo funciona?
Bueno, es todo por internet, ¿vale? O sea, esto es una subasta judicial. Bueno, en el caso en el que salga finalmente, porque parece ser que él ha pedido venderlo personalmente y no a través del portal de subastas, que es un sistema telemático a través de la página de subastas del BOE, del Boletín Oficial del Estado, y que va muy bien, funciona fenomenal. Es una parte que de la administración electrónica que va divino. Y sí, bueno, él ha pedido venderlo personalmente al juez Pedraz, pero vamos, saldrá a subasta y efectivamente sale con las normas en las que cualquiera puede ir a pujar por esto. Y en el caso de la oficina esta, que tiene un nombre muy chulo, que se llama Orga, Oficina de Regularización de Activos y tal, y de Gestión de Activos, puedes ir a verlo. Lo que no creo que te dejen dar una vuelta, pero puedes ir a verlo.
Puedes ir a verlo, puedes ver, yo qué sé, puedes imaginar también lo que ocurrió, yo qué sé, puedes dejar tu mente volar. Pero
bueno,
luego hay un precio de salida, ¿no?
Sí, en este caso hay 241.000 euros.
¿Sí?
Dependiendo de cómo sea el procedimiento, puedes tener... La mala noticia es que igual no está al alcance de todo el mundo si quiere ir a pujar, porque la norma cambió en el 25 y piden el 20% de la tasación para el depósito.
O sea, tienes que ir metálico con el 20%.
Claro.
O demostrar solvencia, este caso, de alguna manera, ¿no?
Claro, no, tienes que ir con 48.000 euros si es de la ley nueva. Si el procedimiento es de la ley antigua, que eso dependerá del juzgado, es el 5%. Entonces igual uno puede ir a por este Ferrari, bueno, y el resto del concesionario de Aldama, porque no es solo este Ferrari, a Aldama le están subastando dos Land Rover y un Jaguar. O sea, hay el concesionario.
Tío. Dos Land Rover, un Jaguar y un Ferrari. Joder.
Sí, sí. Y que yo sepa, igual hay más.
Oye, y entonces funciona como eBay, donde la gente que puja pone una cantidad máxima, pero no necesariamente llega a esa cantidad, sino que automáticamente va subiendo si alguien puja más.
Bueno, sí, más o menos. Más o menos, se parece. Lo que pasa es que hay dos sistemas de subastas, también depende de la ley. Si es de la ley antigua, o sea, hasta el año 25, y yo creo que este procedimiento va a salir de la ley antigua, es decir, que empezó con la ley antigua, tú ves las pujas, tú lo ves subir. O sea, tú ves, yo qué sé, 120, 125, y otro dice, pues 130, y otro dice, pues 140, y tú vas viendo la última puja, no todas. En cambio, con la ley nueva, tú no ves nada, simplemente se cierra la subasta y tú vas pujando y pujas a ciegas y no sabes
se abre
por cuánto
han
pujado los demás.
Vale. Claro,
y esto es una faena porque favorece a... O sea, la ley nueva realmente favorece a la gente con pasta porque primero el 20%, acuérdate.
Claro.
Y luego tú no ves, pujas a ciegas, no sabes quién es otro que ha pujado.
Claro, claro, puedes jugártela a la baja, ¿no? Intentar sacarlo, pero entonces seguramente pierdes, pero no lo sabes hasta que no se anuncia
no
el ganador.
Sabes. Claro, exacto.
¿Y por qué? ¿Por qué se ha cambiado?
Exacto. Bueno, yo hay mil teorías. Una de ellas es para echar a los subasteros, a los profesionales de las subastas. Lo que pasa es que para echar a los profesionales también han echado a los que no tenían ni idea. Al subir del 5 al 20%, claro, eso es mucho dinero. Y cuando tú pones ese dinero en una subasta judicial, pueden tardar meses, si no ganas, en devolvértelo, porque a veces los juzgados pues son complicados y tal y cual, y tardan en resolverse las cosas. Y bueno, tu dinero ahí, si eres profesional te da igual, pero si eres un particular, pues no te hace tanta gracia. ¿No?
Subasteros, ¿eh?
Subasteros.
No lo había escuchado. Yo pensé que solo iban subasteros a las subastas.
No, hombre, van particulares.
Pero en plan, voy a probar, a ver.
Es una buena manera de encontrar, por ejemplo, un piso a buen precio, este tipo de subastas.
Uy, pero ¿qué piso?
Sí y no.
Sí, no, cuenta.
Sí, no, vamos a ver, las subastas van con descuento porque se asume un riesgo. O sea, esto no es como ir a un mercadillo en el que el riesgo es que te vayas a comprar una camiseta falsa de Adidas. O sea, dices, bueno, pues vale, por lo menos es barata. Es que aquí estás hablando de un piso y tiene muchas implicaciones una propiedad. Si es más barato es porque tiene más riesgo, pero luego también tú tienes que asumir consecuencias morales. Probablemente dentro de ese piso hay alguien. Y eres tú el que luego tiene que decidir que salga.
Ah, yo pensé que estabas hablando de encontrarte un cadáver detrás de una pared.
Bueno, no creo.
Que también podría pasar. Pero
Manuel, situación. Puede ser que haya también.
O 100 kilos pero de cocaína en la persiana.
Bueno, entonces ya te quedas ahí encerrado para siempre. Pero la cuestión de esto es que, oye, a veces puede haber una familia. Y eres tú el que has ganado la subasta y tienes que sacarlo.
Claro, claro. ¿Tú has encontrado, no sé, a lo largo de tu vida, has visto cosas subastadas que te han llamado la atención? Yo qué sé, ahora es el Ferrari de Aldama, pero de Ábalos, por ejemplo, ¿qué se podría subastar?
No, él dijo que no tenía nada, ¿no?
Sobrina.
No tenía ni secretario.
Alguna sobrina, igual sale. No. Sí, hay de todo. Lo normal en las subastas por las que nos llaman al despacho, normalmente son inmuebles, ¿no? Pero coches y embarcaciones sí nos llaman de vez en cuando.
Embarcaciones.
Los coches, cuidado. Sí, embarcaciones también. Se les quitan a los narcos y salen a subasta algún tiempo después.
Lo típico por lo que puede pujar un ciudadano de a pie.
Sí, de Madrid, por ejemplo.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, no te creas, hay mucha gente que le gusta la pesca, ¿eh? Y les encanta salir en... Bueno, hay gente que no necesariamente sabe armar los ricos.
Hombre, es que
¿sabes
qué? Ese barco... estoy pensando en la foto de Feijóo. Ese barco sale a subasta y ahí
pero ¿no? Claro, eso es una leyenda.
Es un icono de...
Claro.
¿No? Yo creo que
además
sí.
Te lo regalan con crema solar.
Sí, sí.
Marcial
un
Dorado.
Un botecito.
Sí, claro, el barquito de Marcial Dorado, ese barco sale a subasta.
Hombre, ¿cómo se llama ese barco? ¿Lo sabes?
No lo sé. Es que se me están ocurriendo varios nombres, pero no quiero decirlo. Hay un valor simbólico también, ¿no? Yo creo que se podría hacer un museo con estas cosas, Antonio.
Podrían hacerse. Si salen cosas curiosas, a veces salen cuadros... Eso lo suele subastar Hacienda. Salen a subasta cuadros, salen joyas, igual sale alguna joya de alguien que conocemos dentro de poco. Ay, y normalmente esas joyas.
Estamos en la serie.
Pues estamos en domingo, que la gente ya no quiere estos temas. Mañana
esos Ferraris y esas cosas salen porque luego ese dinero que se obtiene va para un fin público.
Claro.
Es decir, van para las responsabilidades civiles y también luego se invierten en programas sociales. Bueno, y todo
para
eso.
Pagar,
o sea,
a víctimas.
Que la gente que empuje. Claro. Exacto, la gente que empuje por el Ferrari, que sepa que ese dinero va para el Estado y que además la ley dice que tiene que pues porque tiene que invertirse y tiene que revertir a la sociedad.
Me imagino a un tipo conduciendo un Ferrari satisfecho de sí mismo por ayudar al Estado.
Sí.
En su Ferrari.
Bueno, mira, ahí me pillas. Está la razón.
Antonio Gómez Gallardo, que es abogado especializado en subastas. Oye, gracias por la conversación y por la masterclass en subastas. Antonio, un abrazo.
Muchas gracias a los dos.
Hasta luego. Ángela Quintas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Verano bien?
Sí.
Angeliña.
¿Has comido bien?
He comido bien.
¿Vale?
¿Dónde comiste bien? Dilo bien.
Pues en Galicia comí bien.
Entonces, comí bien.
Comí bien.
Comí bien.
¿Pero por qué?
Porque los tiempos compuestos en Galicia...
Ah, sí.
Claro, comí bien.
Comí bien.
¿Algo en particular en tu alimentación que te haya llamado la atención, hayas descubierto una dieta nueva, un...?
Pues la verdad es que he comido bastante pescado,
claro.
He comido bastante queso.
¿Queso? ¿De dónde? ¿De Arzúa?
De queso de todos los lados, me encanta el queso, sí. Y he comido bastante pan, que eso ahora tengo que empezar a bajar un poco.
El pan compensa el queso, ¿no?
El pan compensa el queso, sí, pero ahora ya hay que volver al redil y volver a comer bien.
¿Qué tal el pan gallego, qué tal?
Bastante bien, la verdad, ¿no?
Pero ¿dónde
también te digo que hay panes y panes, ¿eh?
Sí. Oye, espérate que eres recién llegada y te dan la patada, ¿eh?
Hay panes y panes. Hay panaderías que tienen un pan que me gusta más y otras que me gusta menos. Pero,
sí, di nombres. Sí.
No, nombres no.
¿Yogures?
Eso tenemos que hablar tú y yo, ¿eh?
Un día tenemos que hablar.
Tenemos que hablar un día tú y yo.
Sí, sí, igual podríamos montar algo, ¿no?
Venga, cuando tú quieras.
¿Pero de qué estáis hablando? Pues no, rarísimo.
No, es un día que tú no viniste.
El subtexto es rarísimo.
Es que además va a pasar algo dentro de un ratito. Hay alguien ahí esperando para entrar con una cosa que vamos a hacer.
Ah, tengo un regalo para él.
¿Ah, sí?
Sí. Te va a encantar.
¿Envenenado?
No, es que crees un regalo precioso, pero luego se lo doy.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
No,
te va a encantar. O sea, te va a hacer muchísima ilusión.
Ten cuidado con él, ¿eh?
Que sí, porque, pero que le va a encantar.
En parte está aquí para...
Sí, sí, pero que...
Levantártelo así.
Pero yo creo que me voy a ganar su respeto,
¿sí?,
para siempre.
Vale, vale. ¿Qué traes hoy, Ángela?
Bonito.
¿Bonito? ¿Cómo? Del...
Bonito del norte.
Vale.
Porque, claro.
¿Bonito del norte es una manera de hablar o es realmente del norte?
Bonito del norte, bonito del norte.
En el sur no hay.
En eso. La diferencia es, o sea, el bonito... podríamos clasificarlo, o sea, realmente cuando hablamos de bonito del norte hablamos de una especie concreta que se llama, tiene un nombre muy chulo que se llama Tunus alalunga y pertenece a la familia de los atunes.
¿Puedes volver a decirlo?
Tunus alalunga.
Tunus alalunga.
Sí, entonces, ¿en qué se diferencia?
¿Estás segura de que lo has escrito bien?
Porque lo he escrito bien.
Tunus alalunga.
En grande, para que no... Me he dado cuenta que con los años... mi dislexia está aumentando.
¿Ah, sí?
Entonces cada vez tengo que tener más cuidado. Sí, sí, Tunus alalunga.
Alalunga.
¿Vale? Entonces, las características del
es un plato africano, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, Tunus alalunga.
Tunus alalunga. Del bonito del norte es que la carne es más clara y el sabor es más limpio y la textura es más delicada que si lo comparamos con lo que nosotros pensamos muchas veces con el atún rojo, ¿no? Sabéis que el atún rojo es un pescado que es mucho más grande, es más graso y tiene una carne que es mucho más roja. Y hay una diferencia clara de tamaño. El tamaño del bonito del norte tiene un tamaño más pequeñito, normalmente suele medir como un metro y suele pesar, el más grande aún, como unos 60 kilos. Sin embargo, cuando hablamos de un atún rojo puede llegar a pesar hasta 4 metros y medio y puede llegar a pesar 680 kilos.
¿Cuál está más rico?
Es una diferencia importante. ¿Cuál está más rico? Pues la diferencia en la carne es bastante considerable. No tiene nada que ver un atún con el otro. Sí, la diferencia del color, por ejemplo, ¿sabéis por qué viene, sabéis por qué uno tiene un color mucho más blanco y otro un color mucho más rojo? Pues se debe a una proteína que se llama mioglobina, que es una proteína que se encuentra en los músculos, que es la encargada, tiene una molécula de hierro y es la encargada de transportar el oxígeno.
Tiene que ver con el hierro.
Tiene que ver con el hierro.
No con la sangre, gracias.
Eso es, tiene que ver con el hierro. Entonces, pescados muy grandes que tienen que hacer grandes viajes, que tienen grandes situaciones migratorias, necesitan tener más oxígeno en sus músculos.
El tulus a la lunga.
La lunga, como tiene menos movimiento, tiene menos. Y luego también depende de la zona del atún, porque no todas las zonas son iguales. ¿Sabéis? No es lo mismo hablar de un lomo que hablar de una ventresca.
Ah, de la zona, no del
de
mar.
La zona, de la no, zona, de la zona del cuerpo. Del,
vale.
del cuerpo. Cuando nosotros...
Es muy feo, pero claro, ella seguramente de sus pacientes habla de zonas.
Sí. No, sí, no, dicen, tiene la zona lateral además, un poco mollosa.
Claro, por ejemplo, el lomo es más fácil de hacerlo en forma
¿Tú usas lomo con tus pacientes?
Sí. Venga, a ver ese lomo, sí, cómo ha crecido.
A mí me daba golpes.
No. ¿Dices esto a Víctor?
Sí, a mí me subía la camiseta y me hacía, esto tiene que bajar.
Me gusta más la ventresca. ¿Sabéis qué parte del atún es la ventresca?
Yo estoy pensando en
la ventresca no es un pescado.
No, es una parte. ¡Ah!
¿Qué cosas aprendo en
¿Cuál
este
es
programa?
¿Cuál es la ventresca?
Pensé que era un programa. No, es un programa, un pescado.
¿Cuál es la ventresca? ¿Qué zona del bonito es la ventresca? No es la barriga, como digo
la
yo.
La barriga.
Vale, es esta zona central.
Así, y no por eso me llamas a mí, tienes que bajar la ventresca.
Tienes que bajar la ventresca. Y no tiene nada que ver cuando cuando tú tomas un trozo de ventresca, no tiene nada que ver. Es una carne que es mucho más grasa y que se puede cortar en lascas, en láminas. Y es mucho más grasienta. No tiene nada que ver con los lomos.
Como todas las ventrescas.
Como todas las ventrescas. Claro.
O sea, nunca más voy a ver a alguien con barriga y voy a pensar...
A ver, otro nombre, ya para empezar a llamarle así a todos.
¿Queréis?
Otra zona del atún, dame otra zona.
¿Otra zona del atún? Ya me pillas. El lomo y ventresca.
Cococha se dice, ¿no? La parte de aquí, ¿no?
¿Pero eso es del atún o de...?
Será de todos los...
No le digas cococha a nadie, ¿eh?
Ahí ya me pierdo, ¿eh?
Papada, ¿no?
Papada.
Sí, pero no puedes decir, tienes un poco de cococha. Ángela, por favor. Ángela, por favor.
No, yo no he dicho nada, No, pero...
Bueno,
no sé qué os iba a decir.
¿Qué nos aporta?
Me habéis perdido.
¿Qué nos aporta además de hierro si lo comes rojo?
Pues mira, muchísimas cosas. Me pongo en plan empollana. Sí. Proteína de alta calidad. Grasas insaturadas, que estás a acordar que son
muy bien,
las que,
muy buenas.
Ricas en omega-3 y además están compuestas de EPA y de DHA, que sabemos que tienen propiedades buenas para el corazón, para la visión, ¿no? Para muchas cosas. Vitaminas del grupo B, tiene fósforo, tiene selenio, que el selenio, por ejemplo, viene muy bien para la tiroides, o sea que es un pescado que está muy bien. Las únicas contraindicaciones, sobre todo cuando lo consumimos en cantidades excesivas, hay que tener cuidado con el mercurio. Y de hecho hay recomendaciones que en mujeres embarazadas, en lactantes, lo tomen con moderación. No quiere decir que tengamos que dejar de tomarlo, sino que lo combinemos con otro tipo de pescados
azules,
o azules de tamaño más pequeño que
¿Cuáles son pequeños azules? Yo pensé
sardinas,
que eran
boquerón. Ah. Claro, pensar que los pescados azules son aquellos, para diferenciarlos, que suelen tener la cola en forma de flecha. Entonces son muy fáciles de diferenciar, ¿no? La sardina, el boquerón, esos son pescados azules.
¿Cuánto sabes,
Iñaki López de Viñaspre es cocinero y antropólogo vasco. Desde hace poco lleva el restaurante Cofradía en el puerto pesquero de San Sebastián y es presidente y fundador del grupo Sagardi. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
Fenomenal. Encantado de estar con vosotros.
Míralo, hola.
Todo lo que hemos dicho del bonito del norte, no hemos insultado.
Tú no usas lulunga.
¿Te parece correcto? Hemos sido educados.
Me parece correcto. Normalmente los bonitos que entran en la costa cantábrica suelen ser más pequeños. O sea, son bonitos entre 7, 15, 20 kilos. Y precisamente, Ángela, yo creo que es importante la diferencia que hay entre ese bonito y un atún grande, porque el grado de absorción del mercurio es muchísimo menor en el bonito del norte.
O sea, son bonitos,
es un pescado más sano.
Bonitos vagos, como dice Ángela, ¿no? Bonitos que se mueven menos.
Bueno, vagos no, son migradores y además nadan, alcanzan casi 70 kilómetros por hora nadando, o sea, son animales...
O sea, intentan escaparse, hacen por vivir los bonitos, ¿no?
Sí, hacen por vivir.
Por lo que sea.
¿Cómo los cocinas, Iñaki?
Bueno, a ver, yo creo que el bonito tiene una diversidad tremenda y además en las costas del País Vasco y de todo el Cantábrico, pues hay una cultura gastronómica muy fuerte alrededor de ello, ¿no? Para mí es una joya gastronómica que está por encima del atún rojo, que nos ha venido mucho la cultura desde fuera sobre el atún.
Con lo que me gusta a mí la polémica tenía que haber traído alguien. ¿No?
Está bien, está bien, sí, está bien. Pero descubrir el bonito, la textura, la finura del paladar que tiene, yo creo que es una cosa única, ¿no?
Que lo tenga que decir igual también da que sospechar, ¿eh? Que lo tengas que decir de entrada, a mí me gusta más que este es vuestro enemigo natural, ¿no? El atún rojo.
No es enemigo, al contrario. Mira, yo creo que hay una cultura respecto al mundo del pescado que los pescados más baratos parece que son menos buenos. Y creo que la anchoa fresca, la sardina, el bonito son animales excelsos gastronómicamente con unas capacidades de cocina tremendas y que están para mí muy por encima pues de los grandes pescados como puede ser un besugo, puede ser un rey o puede ser... el mercado es así y la gente al final piensa que lo caro es mejor, ¿no? No es lo mismo que los coches, pero bueno.
Has estado atento. ¿Cuál sí, me recomiendas?
Yo de eso no sé, de eso no te puedo decir. De bonito sí, de coches...
No tienes el gen, ¿eh?
Al concesionario.
De bonito sí. Oye, ¿cómo lo preparas? Nada, vuelta y vuelta, ¿no? Ligerito.
Sí, muy ligero. El bonito lo que es muy importante mantener la textura y la grasa natural dentro. Entonces, si lo vas a hacer a la plancha muy suave, marcarlo. Pero, por ejemplo, se puede ir perfectamente con tomate. Una ventresca que hablaba Ángela, yo creo que es fundamental hacerla a la parrilla, pero dejándola con ese tono rosa que al final se nos queda toda esa gelatina en la boca, y yo creo que tiene unos recursos. Y luego, bueno, sirve para comerlo crudo, para comerlo en recetas japonesas, mexicanas, en sushi, en lo que queramos, en marinado, o sea, es único, yo creo que es un producto.
Javier,
único.
¿A ti no te parece que a veces está, perdón, Sí. Menos mal que está. ¿Dónde está? En el Cantábrico. ¿Él?
¿Quién?
Él.
San Sebastián.
No me va a hacer nada. Sí, a veces está un poco seco. Ya lo he dicho.
Bueno, claro, si lo cocinas mucho está seco.
Ya está. Ya lo he dicho.
¿El invitado o el bonito?
No. El bonito. El invitado es muy simpático.
El bonito, si lo cocinas excesivamente, está seco. Y cualquier pescado, si te pasas del punto, está seco.
Es muy importante
conseguir ese punto que mantiene esa textura y esa jugosidad, que es el valor que tiene el producto, ¿no?
Oye, ¿y este que tenemos aquí?
Que a mí me dijeron que era otra cosa lo que íbamos a comer. No.
Vais a comer un marmitaco.
Eso marmitaco, vale.
Mejor nombre del mundo.
Marmitaco,
no hay nombre mejor para una comida.
Que en euskera quiere decir de la marmita, ¿vale? Al final es un plato pesquero, un plato que se hacía en el barco y se sigue haciendo en el barco. Ten en cuenta que cuando salen los pescadores... a faenar en la temporada de... al final de una temporada de pesca del bonito, se llama la costera, y entonces cuando salen a pescar, y toda la vida salían a pescar, en el barco iba un saco de patatas, iban cebollas, iban ajos, algún pimiento, y mientras otros pescaban con el anzuelo, estaban pescando los bonitos, uno de los pescadores era el cocinero y se dedicaba a cocinar, ¿no? Y con los primeros bonitos que salían, hacían este plato.
Qué bueno.
Y bueno, yo creo que es un plato de barco maravilloso, con mucha historia, pero yo creo que es para disfrutarlo, para llorar con él.
Y además es muy bonito que has traído una marmita como la de Obélix.
¿Pero cómo que la ha traído?
Bueno,
¿Por qué él está en San Sebastián? Pues
lo ha traído un amigo mío.
La ha hecho llegar. Sí.
Y un compañero de...
O sea, ese bonito estaba nadando por allí, por cerca de San Sebastián, hace unos días.
Ese bonito lo mandamos a Madrid y mi compañero os lo ha cocinado con todo el cariño.
Sí, bueno, pero ese bonito, por lo que lleva, igual te hace aumentar la ventresca. ¿Sabes a lo que me refiero?
No, yo creo que no. Yo creo que es un pescado muy digestivo, muy natural. Estamos hablando de un pescado que al final no tiene más que grasas naturales, omega 3, vitaminas. Yo creo que es una delicia gastronómica.
No, pero si no habla de no habla del bonito, habla del resto.
La ventresca tuya, pero no engorda.
No, del marmitaco, del resto.
Lo que engorda igual es la barra de pan que te comes con el marmitaco.
Ahí está. Este es el problema que ha tenido Ángela con el pescado a la plancha. Mucho pescado a la plancha, pero luego...
Mucho claro, pan,
y,
mucho
y
pan.
La barra de pan.
Bueno, pues pruébalo si quieres.
Esto lleva cebolla, ¿no?
Lleva cebolla, patata, pimiento, ajo... Y además se hace, a nosotros nos gusta hacerlo con las espinas del bonito, hacer un caldo, y en vez de utilizar agua, utilizamos ese caldo. Y entonces le da toda esa concentración, sabor, aroma.
¿Te gusta?
A mí me encanta.
¿Te encanta el marmitaco?
Es que todo el pescado, yo creo que no hay pescado que no me guste.
Siendo de Madrid, eso, increíble.
Sí llega a Madrid, sí.
No llega al mejor, eso es un mito. El mejor está en los puertos.
El mejor está en los puertos, eso está claro, pero bueno.
Está rico.
Está rico.
Bueno, luego esto, no, la energía...
¿Vas a poner un pero?
Se ha cogido solo patata.
Comer está bonito, rico, está rico. Comer bonito.
¿Qué quieres? ¿La review buena o la review...
gallega.
Honesta.
Dale, dale.
No, está rico.
Está rico.
A lo mejor... Levemente, lejanamente. Está un pelín seco, a lo mejor.
Pero porque tienes manía al bonito, tú.
Puede ser que no me guste el bonito. Puede ser que le tenga asco.
¿Seguro?
A ver, está muy rico.
Siendo gallego, ¿cómo le vas a tener asco al bonito?
Espera, que te está probando otra vez.
Está buenísimo. No, me gusta mucho.
Iñaki López de Beñastre, que es cocinero, antropólogo vasco, el restaurante Cofradía en el puerto pesquero de San Sebastián. Joder, cómo me gustaría estar ahí ahora mismo, Iñaki.
Aquí te esperamos cuando quieras.
Presidente y fundador del Grupo Sagardi. Gracias, Iñaki.
Con todo el cariño. Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.